Saludo a la señora María Dolores de Cospedal García, que es presidenta electa de Castilla-La Mancha, además de secretaria general del PP y senadora. Yo cuántas cosas es a la vez. Señora Cospedal, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Todo esto se puede ser a la vez?
Bueno, mi condición de senadora lo es en representación de la comunidad autónoma y, por lo tanto, ahora hay que elegir a nuevos senadores en representación de las comunidades autónomas. Yo dejaré de serlo.
¿Y secretaria general, aunque no lo deje de ser, dejaría de ejercer?
Pues mire, yo creo que ser es ejercer, en todo en la vida, en política también. En cualquier caso, yo creo que los castellano-manchegos y los españoles, al menos los del Partido Popular, han considerado que hemos hecho un buen trabajo y ahí dependerá de lo que diga el presidente de mi partido y de lo que opinen también los órganos directivos de mi partido. Yo estoy a disposición como lo estoy desde el primer día.
¿Cuándo toma usted posesión de su nuevo cargo?
Pues mire, a partir de 16 de junio. A partir, le digo, porque todavía no hay una fecha cerrada.
Análisis de la elección que le ha llevado a ser presidente Castilla-La Mancha. ¿La clave dónde estuvo al final? ¿En Guadalajara? ¿En los impares de Ciudad Real, en Toledo? ¿Cómo fue?
Pues mire, don Carlos, estuvo en muchos sitios, porque lo cierto es que nosotros desempatamos en Guadalajara, es decir, aunque eran pares, la diferencia en Guadalajara fue de casi 12 puntos y por lo tanto tuvimos dos escaños más que el Partido Socialista. Bien es cierto que el Partido Socialista ganó en la provincia de Ciudad Real, pero ganó por 500 votos. Y ahí ese escaño fue para el Partido Socialista, y también que el Partido Popular se quedó a 0,20 puntos para desempatar en Albacete y en Toledo. Pero bueno, en cualquier caso, el número de votos a favor del Partido Popular ha sido muy importante, prácticamente la misma diferencia que había en las pasadas elecciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero al revés, más de 90.000 votos, y yo creo que el resultado es, bueno, es muy favorable, fundamentalmente para garantizar un cambio, porque el apoyo de los castellanos manchegos ha sido muy amplio.
Hubo un momento en el recuento, si yo no me equivoco, no estaba viendo visiones, que usted estaba en 28 escaños y sus adversarios en 21. Y eso fue poco antes del final del escrutinio, ¿no?
Bueno, precisamente por esos datos que le digo, porque cuando todavía no estaba el escrutinio terminado, estábamos a un 20 o un 30%, las diferencias que faltaron para alcanzar 3 escaños más en la provincia de Albacete y en la provincia de Toledo fueron tan mínimas que hubo un momento que se pensó que se podía conseguir. Así fue, pero luego al final no fue. Evidentemente las diferencias eran muy grandes. Piénsese que, por ejemplo, en la provincia de Albacete el Partido Popular desde las pasadas elecciones ha subido, desde las pasadas autonómicas, ha subido 18 puntos, y ha subido más de 13 en la provincia de Toledo, 16 en la provincia de Ciudad Real. Las diferencias eran enormes, nos quedamos a muy poquito. Al final se consiguió solo en la provincia de Guadalajara, y yo lo doy por bien empleado por una razón, porque con independencia de que la ley electoral fuera muy complicada y que hacía que fuera muy difícil conseguir escaños para el Partido Popular por encima del Partido Socialista, lo cierto es que el respaldo en votos, más allá de los escaños, lo tenemos.
¿Ha pensado usted en cambiar la ley electoral, como lo hizo el señor Barreda?
Pero mire, yo he dicho siempre que hay que cambiar la ley electoral, y por lo tanto creo que hay que cambiarla, y así lo haremos, pero de una manera completamente distinta. Me explico. Yo no quiero una ley electoral que pueda cambiar cualquier gobierno que llegue. Quiero una ley electoral que opere automáticamente, como opera en la ley electoral nacional. En cualquier caso, que opere automáticamente y que ante un cambio de circunstancias objetivas se produzca un cambio en la ley electoral o en el reparto de escaños, que de ninguna manera dependa del gobierno de turno. Eso creo que es absolutamente fundamental.
Bueno, y ahora en su bis de secretaria general, el pacto con Álvarez Cascos en Asturias es factible, quiero decir que es contemplable, ¿no?
Nosotros hemos dicho, tanto en Asturias como en el resto de las comunidades autónomas, que vamos a garantizar gobiernos estables y que vamos a garantizar gobiernos estables siempre a partir del cumplimiento de programas y de pautas con las que se ha presentado a las elecciones el Partido Popular. Esa es nuestra prioridad. Si los programas son los que tienen que ser, si el planteamiento a la hora de hacer las cosas es el que tiene que ser, el Partido Popular apoyará gobiernos estables porque lo hemos hecho siempre, lo hicimos en el País Vasco y yo creo que en un gran ejercicio de responsabilidad a favor del Partido Socialista, y lo haremos donde sea necesario para garantizar la gobernabilidad. También tengo que decir, por supuesto, a cambio de un programa y de unas cuestiones concretas. No me estoy refiriendo a cargos, me estoy refiriendo a cumplimiento de compromisos con los electores y de políticas concretas.
O sea, que sí.
O sea, que tenemos que hablar primero.
Ya. ¿Y ustedes llegarían a pactar con Izquierda Unida en Extremadura?
Mire, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura. Las ha ganado. Izquierda Unida ha hecho en Extremadura una campaña muy fuerte en contra del gobierno del Partido Socialista, la ha hecho, y es la responsabilidad de Izquierda Unida saber si va a apoyar al Partido Socialista, que ha gobernado en Extremadura durante tantos años y al cual ha estado durante mucho tiempo criticando su gestión, y que es el partido que no ha ganado las elecciones o que las ha perdido, o va a abstenerse y dejar que gobierne el Partido Popular. Esa es la decisión que tiene que tomar Izquierda Unida, más que el Partido Popular. Nosotros en Extremadura tenemos un programa que cumplir y lo vamos a cumplir, también se lo digo, don Carlos. Y si no le gusta a quien tendría que abstenerse, pues entonces gobernará el Partido Socialista.
¿Qué salud le vaticina usted al pacto entre Partido Socialista y Partido Popular en la comunidad autónoma vasca después de la entrada de Bildu en aproximadamente 88 municipios donde va a gobernar?
Pues mire, esa cuestión va a depender muchísimo del comportamiento del Partido Socialista, muchísimo. Va a depender de cuál vaya a ser la actuación del Partido Socialista ahora que hay que conformar ayuntamientos, ahora que hay que conformar diputaciones forales, y cuál va a ser su sistema de alianzas y de pactos. Se lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué? Nunca, jamás entenderíamos ningún tipo de alianza entre el Partido Socialista y Bildu, y por lo tanto estamos expectantes ante esa situación, que creo que es muy importante, muy importante. El Partido Popular en este tema piensa igual que pensaba antes de las elecciones, exactamente igual. Todavía hay posibilidades de impugnar a los electos y luego incluso a los nombrados, y el Estado de Derecho y el Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para seguir adelante. Nosotros seguimos pensando igual y vamos a ver qué es lo que hace el Partido Socialista en Euskadi.
Normalmente a ustedes los partidos políticos no les gusta hablar de los problemas internos de otros partidos políticos, pero hombre, sí que de esos problemas internos que pueda tener o no el Partido Socialista depende de la estabilidad de un gobierno, por lo tanto afecta a todos, no solo a los socialistas. ¿Usted cree que los socialistas van a hacer primarias, van a ser más de uno? ¿Un proceso de primarias después de un varapalo electoral aumenta o hace más grande las heridas?
Bueno, es una decisión efectivamente que tiene que tomar el Partido Socialista, pero yo le pediría al Partido Socialista un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de responsabilidad, porque España no se puede permitir una situación de un gobierno aún más débil durante más tiempo, y el gobierno hoy es aún más débil, y no podemos estar esperando hasta el mes de marzo a que el Partido Socialista ventile sus diferencias o decida quién tiene que ser el sucesor de Zapatero, el candidato en las generales por el Partido Socialista. El propio Banco de España le ha reprochado al gobierno no haber identificado claramente los problemas y no haber actuado, y le ha dicho incluso que o gobierne o se vaya, dicho de una manera muy muy clara. Y yo entiendo que el Partido Socialista tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que España no está para largos procesos internos del partido en el gobierno que evitan la toma de cualquier tipo de decisiones, porque España hoy necesita que se tomen decisiones valientes por un gobierno fuerte.
Mis compañeros querían hacerle muchas preguntas a grandes seguidores suyos. Creo que no le ha gustado ninguno, pero eso es porque no han tenido oportunidad, seguramente.
¿Puedo preguntar?
Sí, preguntar no es ofender.
Sí, sí, señora de Cospedal, Antonio Casado. Vamos a ver, ¿han cambiado la percepción política de la realidad del PP de alguna manera? Esa causa general que se ha abierto en las plazas de España contra el bipartidismo y contra la clase política, ¿de alguna manera han modificado ustedes sus planteamientos o, por llamarlo bien, como antes, su percepción de las cosas?
Pues mire, yo creo que el resultado de estas elecciones precisamente ha puesto de manifiesto que bipartidismo no hay en España. Hay muchos otros partidos que concurren a las elecciones y que pueden tener una representación y pueden tener una representatividad y que pueden ser cauces de participación política. Muchos, bastantes, que han tenido además una subida muy importante. Es verdad que a costa del Partido Socialista, muchos de ellos, pero la han tenido. Por lo tanto, el bipartidismo, al menos en los gobiernos locales, no existe de esa manera tan clara. También le digo, yo, don Antonio, soy una convencida, de que si no estuviéramos en la situación económica que estamos, si no estuviéramos en esta crisis social que atraviesa España en estos momentos, esa demanda no existiría con esa fuerza. O lo digo de otra manera, desde mi punto de vista, el problema, por muy defectuoso que sea y por muchos fallos que tenga, porque humanos somos, más que el sistema, es un paro del más del 22%, y es una situación económica insostenible. Si las personas que estaban en esas plazas y que están jóvenes, menos jóvenes, no tuvieran esa desesperanza o esa idea de que no van a poder asegurar su futuro, yo creo, sinceramente, que esa contestación en la calle no se hubiera producido en ese tiempo. Lo creo sinceramente. También hay que tomar nota de que existe esa demanda social, pero créame que el Partido Popular la ha tomado bien tomada. Nosotros creemos que si solucionamos los problemas de las personas o ayudamos a solucionar los problemas de las personas, lógicamente esa insatisfacción con quien tiene que administrar en muchas partes importantes de sus vidas no existiría.
A ver, ¿alguien más?
Sí, buenos días. Soy Iñaki Esquerra. Lo primero que le daría es la enhorabuena, la doble enhorabuena por el éxito del Partido Popular y por el suyo personal. Pero le haría una pregunta. El Tribunal Constitucional ha tenido un papel tristísimo en la campaña electoral. Es decir, que es más, parecía un agente más de agitación dentro de esta campaña. Y lo que se ha demostrado es el bipartidismo. Continuamente se hablaba de si los progresistas, de si la ala conservadora. Dos cosas. Una, está el proyecto de reformar la composición del Tribunal Constitucional de que no esté marcado por la definición política, y la otra, yo lo que preguntaría es cómo han conseguido con una campaña tan tensa en la que el propio Constitucional entraba como un agente más mantener todos los nervios templados, porque es que a mí me parece que alguna receta tienen que tener para que tanto ustedes como Rajoy como el propio Basagoiti, en fin, con Bildu por medio, hayan hecho una campaña tan, tan tranquila.
Pues mire, empezando por el primer tema, yo creo que es una barbaridad esto que estamos acostumbrados a oír y tan acostumbrados de magistrados conservadores, magistrados progresistas. El bloque conservador, el bloque progresista. Cuando estamos hablando de un tribunal, ahí no puedo estar más de acuerdo. Una de las propuestas importantes, yo creo que fundamentales, que tiene nuestro partido para las elecciones generales, y lo ha reiterado muchas veces Mariano Rajoy, es que todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, con el gobierno de la justicia, fíjese, no me estoy refiriendo a los jueces, que la inmensa mayoría realizan su función de una manera imparcial y excelente. La administración de la justicia, el gobierno de la justicia, el propio Tribunal Constitucional tiene que sufrir una profunda reforma a la hora de su constitución y a la hora de garantizar su independencia. Y que el gobierno de los jueces y quien tienen que ser también los máximos intérpretes de la Constitución se elijan entre los que tienen que elegir, no entre los grupos parlamentarios. Creo que eso ha sido muy malo para España, muy malo. Es el sistema que tenemos y, por lo tanto, en él hemos estado, pero no es el mejor sistema y, sobre todo, hay algo que está claro y que es evidente, es que los ciudadanos tienen una gran desconfianza y no podemos seguir de esta manera. Hablar de jueces progresistas o de jueces conservadores dentro de un mismo tribunal, plantear las decisiones en bloque, es una propia contradicción in terminis, es un disparate cuando estamos hablando de algo que tiene que ser imparcial por su propia naturaleza. Dicho lo cual, con relación al otro tema, a mantener la templanza.
A los nervios.
O los nervios. Pues mire usted, le voy a contestar de una manera que yo creo que es lo más gráfico. Ahora que estamos viendo también situaciones en otros partidos políticos, como preguntaba don Carlos. El Partido Popular está muy acostumbrado a gobernar y a gobernarse en situaciones complicadas. Y estamos muy acostumbrados a gobernar y a gobernarnos en situaciones difíciles y a sufrir momentos de tensión y a saber dar la talla en momentos de tensión. Hay otros partidos que están menos acostumbrados, nosotros no, nosotros estamos muy acostumbrados. No sé si esto es bueno o es malo, pero en cierta manera estamos acostumbrados también a sufrir en política, y eso pues también ayuda. Cuando uno tiene claro cuál tiene que ser el objetivo, pues yo creo que es más fácil mantener la templanza, y el objetivo en este caso era y es ayudar a nuestro país a salir de la crisis y traer y llevar la esperanza a mucha gente.
Tres preguntas que han
una
dejado.
Curiosidad, sí, una curiosidad muy breve. Señora Cospedal, buenos días. Vamos buenos a ver, días, ¿por qué no estuvo usted en el balcón? Porque parece raro que la secretaria general del partido, y que además bueno, era uno de los epicentros de la victoria del Partido Popular, no acudiera a celebrar con los suyos en Madrid la victoria.
Pues mire, por una razón física, porque yo estaba terminando el recuento en Toledo, y era donde entendía que tenía que estar como candidata de mi partido a la Junta de Castilla-La Mancha, y no iba a hacer a todos esperar para salir del balcón para yo llegar hasta Génova. Creo que tampoco tenía más importancia, estuve en contacto todo el rato, constantemente con ellos, particularmente con el presidente de mi partido, por esa razón. No, no tiene más importancia.
Tres preguntas muy difícil,
pero muy rápida, por favor. Que nos quedan dos minutos y tengo tres preguntas impactantes, como es, por supuesto, no es menos esperar. Sí.
¿Hay alguien en política, mujer, más feliz que usted en la faz de la tierra?
Bueno, mire, yo estoy feliz y estoy contenta, pero también soy muy consciente de la tremenda responsabilidad que tengo. Y eso no me hace perder, me hace no perder el norte.
Navarra, Asturias, y una pregunta que hace aquí un oyente castellano manchego. ¿Cree usted que el sucesor de ZP pueda ser un tapado llamado José Bono?
Pues mire, no lo sé, sinceramente, no lo sé. No lo sé.
Navarra y Asturias.
Navarra, pues le digo lo mismo que le decía antes con Asturias. Nosotros queremos garantizar gobiernos estables. Queremos garantizar gobiernos estables y queremos garantizar mejor gobierno para Navarra. Y creo que todo el mundo sabe cuáles son nuestras posiciones a la hora de pensar en el futuro de Navarra, que hemos defendido siempre Navarra y qué es lo que pensamos, y que lo sabe también muy bien Unión del Pueblo Navarro. Y con relación a Asturias, le vuelvo a reiterar, garantizaremos siempre que se hable de programas más que de personas.
¿En Navarra suman ustedes lo suficiente como para brindarle el gobierno a UPyD? ¿O UPyD tendría que buscar más al Partido Socialista, que tiene más votos que ustedes?
Bueno, podría ser perfectamente posible, pero eso dependerá de lo que hablemos y de lo que se quiera llevar a cabo. Desde luego, el Partido Popular, para garantizar la gobernabilidad de Navarra, siempre va a estar dispuesto, siempre, siempre lo ha hecho, y para evitar también que el nacionalismo radical se pueda apoderar de las instituciones en Navarra.
Señora Cospedal García, me alegro mucho de saludarla.
Yo también. Muchísimas gracias a usted.
Hasta pronto. Gracias por todos.